Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.
Amigos de Estado de Alarma, buenas noches. No es que os vaya a llorar mucho, pero sí un poco, ¿de acuerdo? Hoy este CSI lo voy a dedicar a dos pequeños bloques. Uno ha sido lo que viene pasando a lo largo de la última semana con el libro, con mi libro, con la mafia feminista, y el otro, bueno, a tenor de las preguntas que me han ido llegando hoy por el correo, cómo anda esa querella contra Mónica Oltra. Os voy a explicar las dos cosas. No era demasiado pedir, acordaos cuando hace 3 años, exactamente en febrero de 2018, una juez de Collado Villalba acuerda el secuestro cautelar de un libro, del libro Fariña, del periodista Nacho Carretero sobre la historia del narcotráfico gallego, ¿no? La juez adopta la medida, esta medida cautelar, a petición del exalcalde de Ogrove, un pueblecito de Pontevedra, José Alfredo Bea Gondar, se llama, porque este había demandado al autor y a la editorial, que se llamaba Libros del Cao o algo así, por supuesta vulneración de su derecho a honor. El exalcalde aparecía citado en el libro por vínculos con el narcotráfico, por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, y logró como medida cautelar el secuestro del libro y que se prohibiera la impresión y la comercialización de nuevos ejemplares. Imaginaos con todo lo que conlleva, lógicamente, de traumático para el autor, que probablemente lleva trabajando 1 o 2 años sobre el asunto, ¿no? Por eso, y como no podía ser de otra manera, el escándalo, y yo recuerdo porque aquellos días estaba todas las semanas en la televisión, saltó a todos los platós de televisión, a todas las radios y a todos los digitales. Un juez había secuestrado un libro violando claramente los derechos fundamentales de un periodista que estaba ampliamente documentado, ¿no? Entonces, todos se dieron golpes en el pecho repitiendo eso que hoy repiten cuando hay que apoyar a periodistas de la cúspide mediática, como lo de como Vallés, por ejemplo, ¿no? Que está ahí en A3Media para compensar un poquito que A3Media y La Sexta, Antena 3 y La Sexta, se dedican a básicamente a hacer el mal, a vivir del negocio súper lucrativo de la hispanofobia, ¿no? Y bueno, tenemos a Vallés para compensar. Y de vez en cuando Vallés, que es un tipo que no lo dudo con muy buen juicio, sale a la palestra dice una gran verdad, que por cierto mucha gente dice en distintos foros muchísimas veces, y es atacado por alguien del gobierno y ahí se va compensando esa labor que suele hacer A3Media de atacar al disidente ideológico del socialismo y del comunismo, ¿no? Ya saben, ¿no? Yo soy Nacho, el autor de Fariña, o yo soy Vicente Vallés. No es que los que escribimos un libro llevamos como el autor de Fariña bastante tiempo documentándonos, pues esperemos salir en las televisiones apoyados por decenas de compañeros que nos dediquen hashtags en televisión. Pero sería bastante conveniente, porque esos que hoy se callan quizá pasen por lo mismo en cualquier momento, ¿no? Vosotros ya sabéis, porque lo hemos comentado muchas veces en este canal, lo que ocurre con el libro de la mafia feminista, es tumbado por la editorial legítimamente incluso, porque todo el mundo tiene derecho a sentir miedo, tienen miedo a que se les lleve a la fiscalía por delito de odio y tienen miedo a las feministas que literalmente se niegan a colocar el libro en librerías. Hasta ahí, correcto. Pero lo que ya no es correcto es cuando te amenazan con firmar una cláusula de confidencialidad, lo que podría ser el equivalente a lo que podría ser secuestrar un libro, ¿no? No lo secuestra un juez, pero lo secuestra la editorial. O me firmas la cláusula de confidencialidad para no contarlo, o no te devuelvo el libro, por lo tanto, tu obra, tu trabajo de meses, de bastantes meses, pues se va literalmente a la basura, ¿no? Bueno, salvado ese obstáculo, contrato a un abogado, lo llevo a la editorial de Homo Legends, que es súper valiente, que lo saca adelante. Sale a la venta el día 30 de abril en todas las plataformas. Obviamente el distribuidor hace su trabajo y lo lleva a todas partes. Bueno, el 30 de abril no está en Amazon, la gente me escribe, vamos a esperar unos días. Bueno, en fin, hoy es día 9, ha pasado pues casi 2 semanas y Amazon, sí, como lo estáis comentando, tiene el libro en Kindle, pero te dice que no hay ejemplares en su almacén, y eso es absolutamente cierto. En la mañana de ayer yo consigo un teléfono directo de atención al cliente, me identifico como la autora del libro y de hecho se me abre una reclamación. Y la persona que me coge el teléfono, que está identificada en el correo con el que me confirman después que esta reclamación está abierta, me confirma que el libro sí que está en el almacén. Muchos de vosotros, o todos vosotros, si vais a comprar el libro ahora mismo, os dirá que no hay stock. Bueno, esto es absolutamente falso. Falso. También lo ha confirmado mi editorial, también ha reclamado a la plataforma. Mágicamente, y yo este libro decido comprarlo de la propia plataforma para comprobar qué fecha, para comprobar de primera mano qué fecha os están dando a vosotros de fecha de entrega, me dice que me lo va a entregar el 9 de junio. Es como si te mandaran el libro desde, no sé, Burkina Faso o desde Michigan. Bueno, probablemente desde Michigan llegue bastante antes, ¿no? Es imposible adquirir este libro físico en Amazon. Obviamente hay una derivada, el problema no es que el libro no se venda, hay plataformas como lo estáis diciendo vosotros, la Casa del Libro, como el Corte Inglés, como la propia Homo Legends, que os lo deja, os lo envía a casa en 1 o 2 días, pero es cierto que Amazon establece un ranking de ventas del libro que te permite saber qué aceptación tiene el libro en la calle desde que sale, ¿no? Y esto es bastante, bastante útil para el autor. Eso no va a poder ser, no de momento, hasta que a Amazon se le antoje que un libro que, bueno, que desde luego es totalmente riguroso, que está súper documentado, han decidido que no, que no lo podéis leer, que no lo podéis comprar en esta plataforma, ¿no? Yo creo que esto es bastante grave y esta es uno de los grandes hitos del feminismo, lograr la cancelación del disidente ideológico, no solamente políticamente, sino también a nivel tecnológico, lo cual es absolutamente fundamental. Bueno, os iré informando a lo largo de estos días. Yo espero que se solucione, lo voy a pelear hasta el final, pero si no, lo tenéis en el resto de las plataformas, incluso creo también en tienda física del Corte Inglés, lo cual es absolutamente, con todo lo que está pasando, es absolutamente fantástico, ¿no? No me lo esperaba. Bueno, otro tema es el de, me estáis escribiendo muchísimo sobre el tema de la querella a Mónica Oltra, el que he interpuesto a través de mi asociación, donde estamos pues una junta directiva de 6 personas más y algunos afiliados, una querella interpuesta contra la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, como os he explicado días atrás, y que, por cierto, muchas gracias, han titulado o han publicado medios como Libertad Digital, como OK Diario, como el ABC y como Confilegal hoy, que nos querellamos contra ella por obstrucción a la justicia, por obstrucción a la autoridad judicial y por lo que dice claramente la sentencia, de la segunda sentencia que condena al marido de Mónica Oltra en marzo de este año, que habla de un informe parajudicial que Mónica Oltra encarga por la vía administrativa con el fin de, y eso también lo dice literalmente la sentencia, de desacreditar a la víctima, de presentar a esta cría de 13 años en ese momento como una mentirosa. Como ya sabéis, nuestra legislación prohíbe que se abra una vía administrativa cuando hay una vía judicial abierta y sobre todo cuando el ánimo es el de acabar con la víctima. Esas víctimas que a las feministas bueno, pues les vienen bastante mal, ¿no? Bueno, a día de hoy todavía no sabemos si esta querella que estaba estudiando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha sido admitida o no. Yo me pregunto qué es lo que está esperando la Fiscalía y qué es lo que está esperando el juez. Y os voy a dar algunos datos para que tengáis alguna pista. Obviamente no os tengo que explicar aquello que se marcó Pedro Sánchez de quién es la Fiscalía. La Fiscalía es del Estado y obviamente no es que estuviera mintiendo, ¿no? Cuando la Fiscal General del Estado es la ex ministra de Justicia del PSOE y una diputada del Partido Socialista, es evidente que sabemos de quién es la Fiscalía, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la Fiscalía se pronuncia en unos términos que le hubieran obligado a deducir testimonio en aquella sentencia de marzo de 2021 y entiendo que con esta querella, no sé, lo tienen bastante a huevo para hacer su trabajo, ¿eh? En fin, tampoco sabemos qué está esperando el magistrado del Tribunal Superior de Justicia para admitir esta querella. Pero quizá sí, que por cierto, y es importante, porque no lo están diciendo mucho los medios, esta querella no solo está interpuesta contra la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, sino contra 8 personas más del entorno, sin las cuales Mónica Oltra nunca hubiera podido realizar ese informe parajudicial que enumera en numerosas ocasiones esa sentencia, ¿no? La señora Gascó, una tal señora Gascó, quien habría sido la primera persona que ordenó la práctica del expediente parajudicial, Carmen Fenollosa Egea, directora territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas de Castellón de la Consejería de Oltra, Francisco Soriano, jefe de la sección del menor de la Consejería, María José Navarro, una técnico jurídico de la Consejería e instructora del expediente parajudicial, Isabel Añón Miranda, una psicóloga del Servicio de Atención Psicológica a Menores Víctimas de Abusos Sexuales de la Consejería de Igualdad de Mónica Oltra, firmante, por cierto, del primer informe, y Inmaculada Martín, psicóloga de la sección del menor de la Dirección Territorial de Igualdad de la Consejería. Y la última, Isabel Domingo Martín, directora del Centro Niño Jesús, donde suceden los hechos y que, por cierto, gira, vuelve la cabeza hacia otro lado. Ana Isabel Junquera Márquez, también psicóloga de este centro Niño Jesús. Estas dos últimas, lo vuelvo a recalcar, según la querella, concedieron o conocieron los hechos, pero jamás los abordaron con la menor ni denunciaron los mismos a la fiscalía, no los pusieron en conocimiento de la fiscalía, ni de la policía, ni de ningún juzgado. Ya me dirán ustedes qué es esto, ¿no? Bueno, principal problema. La querella se encuentra en fase de admisión en la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, pero resulta que es la patata caliente de un magistrado ponente que se llama Vicente Torres. Vicente Torres, señores, es el exfiscal anticorrupción de Valencia, cuyo nombramiento fue propuesto, y ahí viene, fue propuesto al Consejo General del Poder Judicial por Compromís en 2019. Luego, el magistrado ponente de esta querella, el que tiene que decidir si esta querella es admitida o inadmitida, es el mismo juez que ha propuesto a dedo Compromís en 2019. Primera dificultad. Bueno, es evidente que no huele muy bien, ¿no? Pero en la medida en la que esto no lo dejemos pasar y en la medida en la que esto lo contemos y lo difundamos, yo creo que les va a ser bastante más complicado matar este asunto, ¿no? Bueno, como nos gustan los retos, añádanle a todo esto la relación de pareja que el actual presidente de la Generalitat Valenciana y socio de gobierno de Oltra, Ximo Puig, mantiene con su consejera de justicia, Gabriela Bravo. O sea, que la máxima dirigente del órgano político-judicial es la correa de transmisión de Ximo Puig y de sus designios a la justicia. En un momento en el que además saben ustedes que el hermano de Ximo Puig está imputado por recibir hasta 585.000 euros en ayudas directas, un tanto extrañas, por cierto, muchas de ellas del presidente de la Generalitat Valenciana, ¿no? Un ejemplo de que Gabriela Bravo es la correa de transmisión de los designios políticos de Ximo Puig y, por lo tanto, estamos en manos de que Ximo Puig decida si esa querella es muy fuerte, pero si esa querella contra su socia de gobierno tiene que ser admitida a trámite o no. Fue cuando en julio de 2019 Gabriela Bravo obligó a todos los funcionarios a acreditar su nivel de valenciano, entiéndanlo, el catalán que ha impuesto aquí el Compromís del Partido Socialista, por obra y gracia del PSPV como requisito básico para trabajar. Esta es la situación ahora mismo. Esperemos que, yo creo que a lo largo de esta semana o la semana que viene, y ya se está dilatando demasiado, el Tribunal Superior de Justicia se va a pronunciar sobre esto. Lo que parece ser es que la Fiscalía, y es bastante extraño, porque como les acabo de decir, esa querella interpuesta se dedica es razonada básicamente con los preceptos de la Fiscalía que ve delito por parte de Mónica Oltra en esa sentencia, pues no es muy partidaria de admitir la trámite, ¿no? Así que, bueno, a lo largo de esta semana y la que viene sabremos más, pero ya les anticipo, y esto no ha salido todavía en ningún medio de comunicación, que lo que sí que hemos decidido, tanto los abogados como la junta directiva en la asociación, es que si esto ocurre, en lo que para nosotros sería un gravísimo delito de prevaricación, pues recurriríamos al Tribunal Constitucional sin ningún lugar a dudas. Así que esta semana seguiremos con ello. Les doy muchísimas gracias por haber estado estos 20 minutitos esta noche conmigo. compren La Mafia Feminista, señores, les va a encantar. Denme feedback, tuítenlo, envíenlo a sus familiares. Vamos a compensar a toda esa mafia tecnológica que está intentando que impere el pensamiento único y nada más. Muchísimas gracias y buenas noches.
Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.